This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Las 13 en punto. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Fórmula Noticias. En este primer día de diciembre del 2024, ya estamos por cerrar el año y usted sin duda se mantendrá bien informado a través de la señal de Radio Fórmula. Iniciemos, que tenemos dos horas llenas de información.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Como lo digo siempre, muchos de ustedes descansan, pero también nos dan la oportunidad de mantenerle informado a través de la señal de Radio Fórmula. Seguramente nos escucha en el vehículo mientras se traslada a descansar, un área recreativa, compras, a donde vaya, hágalo por favor con cuidado y sobre todo si regresa también a casa con toda la paciencia. Y esto va para todos los que nos escuchan en la República Mexicana vía FM a través de Radio Fórmula. Muchos de ustedes también optan por vernos a través de Telefórmula en su sistema satelital favorito o también de cable en México y en Estados Unidos. Bienvenidos y gracias por la sintonía. Solo recordarle que también estamos en las redes sociales como Radio Fórmula, YouTube, Facebook. Y bueno, también es importante mencionarle que estamos a través de la red social X, Radio-Fórmula. Y a su servidora la encuentra como Michelle Rivera. Así que acompáñenos. Es tiempo de hacer un recorrido con lo más relevante hasta el momento. Vamos haciendo un recuento de lo que ha ocurrido hasta el momento en nuestro país. Y justamente tenemos que iniciar en el estado de Guanajuato. Muy temprano, mi compañero Juan Becerra le informaba sobre lo que ocurrió en esta entidad, porque se registró lamentablemente una nueva masacre que dejó 9 víctimas, entre ellas 2 bomberos y un paramédico. Los hechos se registraron la noche de este 30 de noviembre en Apaseo el Grande. Sujetos armados se detuvieron sobre la carretera en la zona conocida como el Trébol y entrada del municipio para disparar contra puestos de cajeta y dulces. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad de los responsables. Y en otra información, si me permite, en el estado de Sonora, un ataque armado en instalaciones de la Cruz Roja Delegación Cajeme, al sur de la entidad, dejó un socorrista lesionado, no de gravedad, según autoridades. Los primeros reportes indican que la madrugada de este sábado una persona posiblemente buscaba amenazar a alguien, encontraba al interior del inmueble y disparó con una pistola calibre 22. La institución humanitaria comunicó que lamenta los hechos y pidió a las autoridades esclarecerlos. Por su parte, la Fiscalía de Sonora informó que se encuentra en las diligencias para dar con el responsable de este ataque. En otra información, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó 11 muertos, 11 robos de auto y 4 levantones en hechos de este sábado. Así lo adelantó a 4 carpetas de investigación que se abrieron por el delito de homicidio doloso, de las cuales derivan 11 personas sin vida. 3 sin vida fueron localizados en el libramiento de Culiacán, en el municipio de Navolato. 6 en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. Una persona en la carretera estatal que conduce a la carretera México 15, al municipio Cozalá. Y una persona en el fraccionamiento Pradera Dorada, en el municipio de Mazatlán. Y en otra información, vamos hasta el estado de Morelos. Y es que autoridades en esa entidad investigan el asesinato de 7 personas al interior de una bodega de Jutepec. Vecinos de la colonia Vista Hermosa solicitaron auxilio tras escucharse múltiples disparos por arma de fuego. Al interior de una bodega, en un domicilio, fueron hallados 7 hombres muertos y 2 personas heridas de gravedad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelos señaló que, de acuerdo con vecinos en el lugar, en una bodega para comercio de residuo industrial, de procedencia ilícita, así lo indicaban los primeros reportes, fue donde ocurrieron los hechos, pero también fungía como un punto de venta, así lo dicen los primeros reportes, un punto de venta de droga denominado picadero. Y esta información es una advertencia sin duda desde el Servicio Meteorológico Nacional, y es que a través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un aviso de frío extremo con temperaturas entre menos 10 y menos 5 grados centígrados en los estados de Durango y Coahuila, pero también alertó por las heladas en las zonas montañosas de Chihuahua y los 2 estados antes mencionados. La dependencia exhortó a la ciudadanía a protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar, lógicamente, enfermedades respiratorias. En información internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado los nombramientos de Sheriff Chad Cronister como administrador de la agencia antidroga, la DEA, y Kash Patel como futuro director del FBI. Trump destacó que Patel se ha mostrado muy crítico del que llama bulo ruso en referencia a la injerencia del Kremlin en las elecciones del 2016 y ha sido un abogado de la verdad. Y además, por otro lado, recordó que Kash fue el jefe de gabinete del Pentágono, subdirector nacional de inteligencia y director para contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y bueno, como usted sabe, se llevó a cabo una reunión entre Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, ahí se afirmó que esta reunión con el primer ministro, Justin Trudeau, se reunieron en Mar-a-Lago y en Florida, y abordaron problemas urgentes como la crisis de fentanilo. Donald Trump, a través de sus redes sociales, ya dio las primeras declaraciones luego de este encuentro. Si bien no mencionó su amenaza de imponer un arancel de 25% a todas las importaciones canadienses y mexicanas, el republicano que tomará el poder en la Casa Blanca el 20 de enero dijo que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras sus ciudadanos se convierten en víctimas de azote de esta epidemia de drogas causada principalmente por los cárteles de la droga y el fentanilo procedente de China. Así la información actualizada hasta el momento. Permítame enlazarme hasta el estudio. Deportes, ya está listo mi compañero Javier Rivera.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por todos los espacios de Grupo Fórmula. Mucho de qué platicar este domingo en información deportiva. Ya tenemos lista la primera semifinal de la Apertura 2024. América se estará midiendo ante Cruz Azul. Clásico joven en las semifinales. Vamos a ver de qué vamos a hablar más adelante.
Quedó lista la primera semifinal de la Apertura 2024. Cruz Azul y América buscarán un lugar en la gran final de la Liga MX. La máquina remontó a Xolos mientras que las Águilas borraron a Toluca. En estos momentos Pumas se mide a Rayados por un lugar en semifinales. Por la noche Tigres buscará hacer algo épico cuando reciba a San Luis, que tiene ventaja de 3 goles. En actividad del fútbol del viejo continente, Liverpool y Manchester City se midieron en un duelo clave por el título en la Premier League. Por su parte, Real Madrid enfrentó a Getafe en búsqueda de recortar puntos con Barcelona. En actividad del Gran Premio de Qatar, Max Verstappen estrenó el tetracampeonato con una gran carrera, mientras que McLaren se acercó más al título de constructores. En la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán cayeron 10-7 ante Charros de Jalisco. Yaquis de Obregón vencieron 11-3 a Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo derrotaron 6-0 a Águilas de Mexicali. En la semana 13 de la NFL, Bengalís de Cincinnati está enfrentando a Cereros de Pittsburgh. Más tarde, Cuervos de Baltimore se miden a Águilas de Filadelfia y por la noche Bills de Buffalo enfrentan a 49 de San Francisco.
Además, Michel, en estos momentos en Ciudad Universitaria, Pumas está enfrentando a Monterrey al momento 1-1, resultado que le daría el pase a Rayados. Pumas tendrá que salir a buscar la victoria en el segundo tiempo si quiere avanzar a las semifinales.
Bien, Javier, pues ahí está el avance deportivo. Regreso contigo en unos minutos, si me lo permites.
En unos minutos nos escuchamos, Michel.
Gracias, Javier Rivera. Y ahora me lazo hasta la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ya está listo mi compañero Primitivo Olvera, quien me da mucho gusto saludarle desde aquel estado. ¿Cómo estás, Primitivo? ¿Cómo va todo por allá?
Hola, Michelle. Muy buena tarde para ti y para toda tu audiencia. Pues el segundo día de Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya se empiezan a calentar las cosas, como decimos quienes venimos a la FIL todos los años. Una feria muy importante porque se trata de la edición número 38, pero además muy esperada porque el país que es el invitado es ni más ni menos que España. Hay muchas actividades. El curador de esta feria es el gran escritor nicaragüense avecindado en España, Sergio Ramírez. Y bueno, a partir de ayer comenzó el desfile de todas las figuras de la literatura que están aquí, comenzando por el Premio Nobel 2021, Abdulrazak Gurnah, un hombre que nació en Zanzíbar, allá en África, que se avecindó desde muy joven en Londres y cuya obra habla justamente del colonialismo, del desplazamiento. Él viene con un libro que se llama El Desertor. Acabamos de hablar con él y, bueno, más adelante podríamos tener un audio de esta entrevista. Pero otra de las grandes figuras que está aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es Irene Vallejo. Irene ha sido catalogada como la autora del libro más importante de habla hispana en el siglo XXI. Ese título se lo colocó la Asociación de Libreros de Madrid, y me refiero al Infinito en un Junco, un ensayo que abarca, pues, la historia del libro, 30 siglos de historia del libro, y que ha tenido una recepción desde hace más de 5 años extraordinaria. Está en México para presentar una edición especial, una edición ilustrada, y ayer hablamos con ella justamente de lo que ha representado este libro, de la recepción que ha tenido en muchísimas personas, en millones de personas, y de qué se trata este tema de la divulgación. Vamos a escuchar.
Si tuviera que resumir mis emociones en una palabra, sería incredulidad permanente. Cuando empecé a escribir El Infinito en un Junco, era un momento en el que todo el mundo parecía convencido de que se acercaba el fin de los libros, las profecías apocalípticas abundaban, parecía que las nuevas tecnologías y las pantallas iban a aplastar totalmente el viejo hábito de leer, y se decía que a los jóvenes ya no les interesaba, cosa que creo que esta feria rebate completamente.
Ahí está una partecita de lo que platicamos ayer con Irene Vallejo, y bueno, tendremos muchas actividades más y estaremos reportando para toda la audiencia de Grupo Fórmula, Michelle.
Y te lo agradeceremos, nos enlazamos contigo más adelante, amigo. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Al inicio del espacio le hablaba sobre esta nueva masacre que se registra en el estado de Guanajuato. En esta ocasión, el saldo que se maneja de forma oficial es de 9 personas muertas. Entre ellos pudo haber habido socorristas o integrantes del cuerpo de bomberos. Pero mejor me enlazo con mi compañero Carlos Rosanov, corresponsal de Grupo Fórmula en esa entidad, para que nos detalle qué fue lo que ocurrió esta madrugada de domingo. Carlos, te saludo, ¿cómo estás?
Mi querida Michelle, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, momentos de terror vivieron personas que se encontraban en el trébol de los Apaseos, conocido como la Ye, cuando un comando armado disparó en múltiples ocasiones en contra de los ahí presentes. El ataque se perpetró poco después de las 10:30 de la noche de este sábado 30 de noviembre, cuando un comando armado arribó a la zona ya mencionada, donde se instalan puestos de comida, y comenzaron a disparar en contra de comerciantes y clientes, asesinando a 9 e hiriendo a otros 5. Sobrevivientes y testigos solicitaron ayuda de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, y al lugar arribaron elementos de los 3 órdenes de gobierno y equipos de paramédicos, quienes se encontraron con 8 personas sin signos vitales y 6 más lesionados, los cuales fueron trasladados a recibir asistencia médica en un nosocomio, pero uno de ellos falleció al llegar al hospital. Aparentemente entre las víctimas se encontraban 3 elementos del cuerpo de bomberos del municipio, quienes fallecieron en la zona. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal implementaron un operativo para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya reportado la captura de alguno de los responsables. Ante estos hechos, la gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo publicó en sus redes sociales que darán con los responsables de los hechos. Ella comentó que un hecho así duele, los compromete a seguir trabajando y que pues una condena pública no es suficiente cuando lo que se solicita por parte de la ciudadanía es justicia. Así las cosas en Guanajuato, mi querida Michelle.
Carlos, pues qué lamentable, porque es una nueva masacre, como bien lo decías al inicio. Hay un video que circula en redes sociales donde se escucha la voz de una persona que fue testigo de estos hechos, que le menciona a la persona que graba, hay que acudir con la municipal porque ellos saben qué pasó. Eso es muy interesante y lo recojo y lo planteo acá contigo en este video, Carlos. Y por otro lado, también se adelanta que ocurrió en un puesto de dulces y cajeta en esa zona que ya mencionabas y por ende muchos cuestionan pues qué se disparó así, porque si al aire libre había algún objetivo específico en el lugar. Bueno, son muchas hipótesis las que surgen ya a partir de esta lamentable masacre.
Así es, la última palabra la tendrá la Fiscalía del Estado, que normalmente después de estos hechos, cuando ocurren este tipo de situaciones aquí en la entidad, pues no dan ningún tipo de opinión. Será cuestión de días o quizás semanas cuando se pueda dar a conocer algo.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pues vamos a estar muy pendientes entonces en el estado de Guanajuato. Esto ocurrió la madrugada de este domingo y en espera de información de las autoridades, pero sobre todo, Carlos, como ya lo mencionabas, que puedan dar con el paradero de las personas que perpetraron este ataque, donde murieron, ya lo adelantas, inocentes, lamentablemente, integrantes del cuerpo de bomberos de esta zona. Gracias, Carlos, cuídate mucho.
Michelle, un gusto, abrazo, hasta luego.
Abrazo, admirado. Carlos Rosanov de Guanajuato, búsquelo ahí en Fórmula Bajío. Y bueno, de Guanajuato me voy a enlazar hasta Morelos porque lamentablemente también se hace el reporte de la muerte de 9 personas, otra masacre, aunque todavía no queda muy claro el lugar. Hay acusaciones ya de forma extraoficial por parte de las autoridades que se trataba de un picadero, pero esto pues no significa que por eso se permite una masacre o asesinato de personas. Me enlazo contigo, Teresa Flores, porque tú tienes detalles de lo que ocurrió en Jutepec, justamente Morelos. Buena tarde.
Así es, Michelle, excelente tarde. Un comando armado ingresó a un inmueble ubicado en la colonia Vistahermosa del municipio de Jutepec, aquí en el estado de Morelos, y baleó a 9 personas que se encontraban en el sitio, dejando sin vida en el lugar a 7 y 2 con lesiones de gravedad, entre ellos un menor de edad. Fue la noche de este sábado que sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon en contra de quienes se encontraban en su interior. Los primeros informes indicaban que es un lugar en donde se distribuían estupefacientes. Fue la mañana de este domingo que autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos confirmaron que 7 masculinos occisos de diversas edades, así como 2 personas lesionadas de gravedad, fue el saldo de este ataque armado, quienes las dos personas lesionadas fueron llevadas a un hospital cercano, entre ellas un menor de edad. En el lugar, las autoridades hallaron diversas bolsas con dosis de droga con características similares al cristal, así como pipas para su consumo, también envoltorios de vegetal verde que coinciden con la marihuana. En los primeros reportes, Michelle, de investigación que dieron a conocer las autoridades, se dio a conocer que este domicilio era una bodega, como bien lo ha señalado, donde se comercializaban residuos industriales que podrían tener una procedencia ilícita, además de ser un punto denominado como el picadero. La Fiscalía General del Estado dio inicio con la carpeta de investigación correspondiente por este hecho delictivo, una masacre que se registra en el estado de Morelos, Michelle.
Así es, Teresa, y vamos a esperar entonces que adelanten las autoridades. Este hecho sin duda pueden alertar a la población, a Jutepec, bello Jutepec además. Y bueno, y ahí están, como ya lo mencionábamos, el extraoficial, que era un lugar donde se dedicaban, obviamente, a cometer algunos delitos. Vamos a estar muy pendientes. Teresa, gracias por este reporte.
De nada, estamos pendientes. Excelente domingo.
Estamos pendientes. Cualquier actualización. Y bueno, de Morelos vamos hasta el estado de Sinaloa. Me encantaría a veces dejarte descansar. Admirado, felicitos, Trujillo. Te has aventado una jornada desde hace 3 meses en Sinaloa, pero la noticia no para. Y sin duda tú estás ahí en primera fila y te agradecemos este reporte. Muy buena tarde y bueno, el recuento de lo que ha ocurrido en Sinaloa hasta este momento.
Michelle, con el gusto de saludarte, y así es, la información no para. Y lo bueno es que están estos espacios, Michelle, y sirve la reflexión, porque a veces creen, se dice a nivel nacional o en otras partes, hay personas que se atreven a decir que no está pasando nada acá, que estamos magnificando las situaciones violentas, pero la realidad es innegable, Michelle. Ayer nada más, el recuento oficial fue de 11 personas asesinadas. Te pasaba un reporte temprano de cómo eran localizadas 3 personas mutiladas. Esto en la sindicatura San Pedro, es prácticamente aquí pegado a Culiacán, y en una camioneta Kicks, finalmente, ahí frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y fueron localizadas 6 personas, 6, 7, 8, 9 nada más aquí en la zona centro de Sinaloa. Y esta jornada violenta también se llevó un ataque en contra de policías municipales de Mazatlán. Ahí murió una persona fue asesinada finalmente, un elemento de la policía municipal, de acuerdo con la información, ya se le rindió, ya lo dio a conocer precisamente el gobierno del estado, esta situación, la cual fue confirmada por las autoridades. Una situación más que complicada, más que compleja, que se ha llevado en nuestra entidad. Ayer también la privación de la libertad de algunas personas, esto luego de que el reporte que se tuvo precisamente en Culiacán, zona centro, y hoy ha estado pues un poco más tranquila esta situación. Solamente se han dado algunos reportes, pero no se han confirmado más hechos violentos, al menos no tantos asesinatos. Uh-huh. También se descartó finalmente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa la detención de Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, dijeron las autoridades estatales. Al menos acá en Sinaloa no hubo esa detención, o al menos en el área estatal no la tienen registrada. Ya serán las autoridades quienes determinen si fue así esta detención, pero por lo pronto aquí no lo han confirmado.
Qué interesante, felicitos, porque el gobierno federal lo confirma, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo confirmaba o lo adelantaba, al menos 2 detenciones de esta gente relacionada a este team, a este equipo. Así que pues serán ellos los que tendrán que aclarar entonces y ponerse de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública ahí en el estado de Sinaloa. Felicitos, para mí va a ser muy importante preguntarte por último y agradecerte de nueva cuenta este excelente trabajo que estás haciendo, es oro molido. Recientemente, como tú lo detallaste, han atacado algunos restaurantes, el más reciente, uno muy conocido, de sushi. ¿Esto ha hecho que la gente deje de ir a los lugares como estos, con todo y que los ataques han sido en la noche o en lugares o en momentos donde no hay comensales?
Mira, Michelle, desde que empezó toda esta escalada violenta el 9 de septiembre, la actividad económica, la actividad nocturna desapareció de Culiacán. Uh-huh. No hay restaurantes que estén abriendo por la noche. Algunos restaurantes le empezaron a ganar primero algunos minutos a toda esta situación. Otros restaurantes optaron por abrir más temprano, incluso restaurantes que su giro es por la noche, empezaron a ofrecer desayunos, empezaron a cambiar precisamente su giro y dar otras alternativas. ¿Por qué? Porque se ha visto todos los días, vemos cómo se están cerrando restaurantes, sobre todo el área restaurantera ha sido una de las más golpeadas después de que empezó esta narcopandemia, como le han llamado en algunos casos, con a veces enviando clases de manera virtual. Por cierto, ya se reanudan de manera presencial mañana en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero sí ha bajado muchísimo la afluencia. También muchos meseros que ya no tienen trabajo, las bandas de música pues ya no han trabajado desde hace casi 3 meses, no hay fiestas, los salones de fiestas no tienen eventos por la noche, ya todo se está haciendo durante la tarde, al mediodía y la tarde, porque en la noche pues allá mucha población le dan las 6, 7 de la tarde y ya empieza a tratar de regresar a sus hogares. ¿Por qué? Porque por la noche se ha estado dando pues toda esta situación violenta, y más vale, dice la población, estar en sus hogares. Ahorita, Michelle, anda un fenómeno de hace unos días acá, supuestamente andan circulando audios de que les están prohibiendo a los choferes de plataformas que trabajen. Han dicho personas, o las autoridades han dicho que no, muchos trabajadores de estas plataformas dicen que sí, que los tienen amenazados, que no estén trabajando. La cuestión es que hace unos días, por la noche al menos, sí le han estado batallando, y sobre todo las personas que salen de sus trabajos o los que viven de estas plataformas. Finalmente, se han dado estos ataques a restaurantes. Hoy en la madrugada llamó uno la atención, atacaron una compañía farmacéutica, una distribuidora de medicamentos, hoy temprano, sector de La Lima. Fue parte del reporte que se tuvo, y sí, hemos visto también pues cómo han atacado restaurantes, un motel, ayer te pasaba el reporte también.
Así es, Felicito, sí, tú lo has hecho muy puntual. Te agradecemos como siempre, compañero, gracias por toda la información, y estamos pendientes de ti y también de Sinaloa a través del reporte. Muchas gracias.
A tus órdenes, Michelle, como siempre, buena tarde.
Gracias, Felicito Trujillo. Y con esta información completa vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, y lo que fue noticia la semana que pasó es que durante su campaña Donald Trump sin duda prometió que de ganar las elecciones celebradas a inicio del mes de noviembre, bueno, el 2024, y que ganó además, aseguró que enviaría fuerzas especiales de Estados Unidos a México para asesinar narcotraficantes. Sin embargo, tras su triunfo, es importante decirlo, ahora el equipo de Trump está evaluando, así al menos lo han compartido los integrantes de su gabinete, llevaron a cabo una invasión suave. Justamente así lo han dicho, invasión suave a México para combatir a los cárteles de la droga. Y es que siempre nos preguntamos cuando dicen, y lo hizo también Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, desde acá se combatirán a los cárteles de México. Pero ¿cómo combatir a los cárteles de México cuando en ninguna de las estrategias que presentan incluyen al gobierno de México dentro de esta estrategia o alguna actividad de nuestras corporaciones en apoyo a este combate? Y tampoco en las recientes declaraciones se ve una clara intención de coordinación, al menos es lo que escuchamos de Donald Trump, ahora como presidente que entra en funciones el próximo mes de abril, pues para trabajar con autoridades mexicanas y combatir a los cárteles de la droga. Pareciera que es una estrategia desde Estados Unidos, y a muchos les suena obviamente como una invasión, posiblemente una injerencia, pero ya lo veremos y hay que analizarlo, sin duda es importante. ¿Y quién mejor lo puede hacer? Y le agradezco mucho esta entrevista, es Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Gracias, Mike, y qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Michelle. Muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Qué te parece estas declaraciones de invasión suave? ¿Cómo se atreven en pleno 2024 a llamarle a una operación como esta, antidrogas, invasión, Mike?
Sí, mira, cuando Donald Trump fue presidente, yo dije que nunca iba a suceder porque tenía muchos generales, muchas personas que le estaban diciendo que no se puede hacer porque va a ser una acción de guerra. Pero ahora Donald Trump no tiene ningún obstáculo. Él controla la Cámara de Representantes, el Senado, la Corte Suprema, le ha otorgado inmunidad. Entonces, esto es una locura, pero no lo descuento, porque Donald Trump es una persona que es muy ignorante, no sabe ni cómo operan los carteles. Cuando fue presidente, él quería construir un muro que no iba a parar nada. Ahora, lo que están diciendo Donald Trump, muchos de que está nombrando para su gabinete los republicanos, ahora han reemplazado el muro con esto que vamos a invadir a México. Como digo, no hablan nada, Michelle, de controlar las armas de fuego que entran a México. 80% entran a México, muchas llegan a manos de los carteles. No habla nada de reducir la demanda aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer los militares? Los militares no son investigadores. La única cosa que van a hacer es matar inocentes. Uh-huh. Y dicen que quieren lanzar misiles a laboratorios. Los laboratorios nada más son tinas de metal que mezclan los precursores con una pala o un palo. Entonces, misiles son ignorantes, son peligrosos, pero aparte de eso, son radicales. Son lo que ahora, yo no sé qué van a hacer Porque ahora siguen hablando y eso tiene una voz más fuerte. Y Donald Trump, en una ocasión, Michelle, quería utilizar el ejército contra de los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, las personas que estaban manifestando, preguntó, ¿y por qué no pueden ir a dispararles en la pierna? ¿Te imaginas? Ese es como piensa él.
Sí.
Segundo, Michelle, a él no le importa nada de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le va a importar
Así
México,
es.
otros países en México, Latina, Canadá?
Lo que es cierto, Mike, es que se ha hecho, leyendo su gabinete, hoy le comentaba al auditorio sobre los nuevos integrantes de su gabinete en el FBI, Cash Patel. Está en la agencia antidrogas, en la DEA, está Chad Cronister. Es pura gente dura, como le dicen en Estados Unidos, ninguna con aquella capacidad de conciencia, ¿no? Sentido común para informarle que definitivamente no puede lanzar un misil a un laboratorio por las condiciones que tú ya planteabas, Mike.
Totalmente, Michelle, tienes toda la razón. Él está poniendo a gente inepta. No le importa porque un líder, Michelle, va a querer asesores que son más inteligentes que ellos para darles consejos. Donald Trump quiere personas que no tienen capacidad. Estas personas nada más van a ser títeres, títeres para él, van a hacer lo que él quiera.
Sí.
Este Cash Patel, este que nombró de la DEA, a este Tom Homan, el zar de la frontera. ¿Te imaginas? Él fue un policía en West Carthage, en Nueva York, que tiene una población de 1.700 personas y ahora lo tiene como zar de la frontera.
Así es.
Aparte de eso, es un racista, es una persona supremamente ignorante y él no le importa.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Nada de México, nada de los migrantes que luchan, que están contribuyendo bastante a los
Sí,
Estados
y es
Unidos.
algo que ha insistido mucho la presidenta Sheinbaum en sus últimos mensajes, Mike, y el auditorio que nos ve también en Estados Unidos, sabemos que nos escuchan en Phoenix, nos escuchan además de Arizona, en Texas. Hoy la presidenta hablaba de los efectos del trabajo de los migrantes en Estados Unidos, aquellos que tienen permisos temporales como los inmigrantes ilegales, específicamente los mexicanos, y cómo también a través de su trabajo generan empleos para los estadounidenses, pero eso parece ser que no les importa. Ahora, Mike, lo que también es cierto es que argumentos les han sobrado a los estadounidenses, me refiero a Donald Trump y ahora a su nuevo gabinete, para pensar en estas locuras. Y me voy a centrar en esto, lo que sigue ocurriendo en Sinaloa, lo que la violencia concentrada en algunos puntos de la frontera, y si esto le sumamos, por ejemplo, lo que ocurre en mi tierra, donde han asesinado por que andan de vacaciones en las carreteras, ya va un ex marín asesinado el pasado mes en Caborca, hace una semana balearon también a un integrante del ejército que iba con un amigo de vacaciones a Puerto Peñasco. Estamos dando argumentos de más para que esta gente siga hablando.
Sí, la cosa que México siempre ha perdido muchos elementos de las fuerzas de seguridad y no aparte hasta más ciudadanos. Entonces, Donald Trump, como te digo, es una persona muy ignorante que no sabe nada de México y la única cosa que sabe es intimidación, y eso es lo que va a hacer con, va a tratar de hacer con Claudia Sheinbaum. Pero Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente, mucho más inteligente que Donald Trump. Pero esto de que atacar a los migrantes, esto, por ejemplo, los migrantes que han llegado a la frontera con los Estados Unidos, se ha rebajado en un año 77%. Entonces ellos dicen puras mentiras, como que fuera una invasión.
Y además hablan como si la frontera estuviera abierta, insisten en esa versión, cuando perfectamente sabemos, Mike, que la frontera está cerrada.
Está cerrada, Michelle. Y no, la cosa que el otro día en un discurso mintió y dijo que Claudia Sheinbaum iba a cerrar la frontera entre México y los Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum lo negó. Yo creo a la Sheinbaum porque todo lo que sale de la boca de Donald Trump es una mentira.
Así es.
Pero la cosa que ahora, por ejemplo, muchos de su gabinete que está proponiendo, están hablando de atacar a México y que esto y que para acá y para allá. El problema va a ser que son títeres, y si Donald Trump lo quiere hacer, lo van a hacer, porque son los republicanos son cobardes políticos totalmente. Y como te digo, van a dañar a México, pero al mismo tiempo van a dañar a los Estados Unidos en la economía. Entonces Donald Trump no sabe lo que es una impuesto, por ejemplo, a México. Eso va a tener problemas porque va a subir bastante las verduras, la fruta, el petróleo, muchas cosas,
¿no? Sí, uno pensaría que justamente, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, Mike, la preferencia, la agenda es el Tratado de Libre Comercio y cómo va a negociar con México y Canadá, pero también vimos en la forma en la que introduce a Canadá con el tema migratorio, no es difícil percatarse que estamos hablando con personas que no están midiendo lo que están haciendo y lo que resulta algo pues bastante peligroso, pero por eso tenemos las velas encendidas en que desde el gobierno federal se van a tomar buenas decisiones. Mike, te agradezco esta charla, que no sea la última vez que platicamos, y estaremos actualizando este tema, si nos lo permites, más adelante.
Siempre a la orden, Michelle. Muchas gracias. Muchas un abrazo.
Gracias. Al contrario, gracias a ti, Mike Vigil, siempre por tu disposición. Exdirector, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Vamos a una pausa con esta información, ya volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Usted, auditorio vía FM, es cada quien a su manera. Quienes ven Telefórmula tienen la oportunidad de ver la escena justamente de esta obra de teatro. Y le agradezco mucho a Octavia Popescu, actriz justamente protagonista de esta obra, esta entrevista para charlar justamente de esta apuesta, una oportunidad de agenda para la gente que vive en Ciudad de México y también, ¿por qué no?, los que están en el interior de la República y que viajan a la capital del país. Gracias, Octavia, por esta entrevista. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas tardes, muy bien, un saludo a todos.
Cuéntanos, por favor, cada quien a su manera, ¿de qué va?
Pues mira, es un texto original de Luigi Pirandello, que se estrenó en 1924, y a 100 años decide el maestro David Holguín hacer una adaptación de este texto y llevarlo a nuestra época contemporánea. Y fíjate, 100 años han pasado y sigue teniendo vigencia, sobre todo el discurso que quiso plantearnos Luigi Pirandello, que es el teatro dentro del teatro, uh-huh. y hablar de los juicios que tenemos los seres humanos contra nuestros iguales, la manera en que solemos interpretar las vidas de otras personas y cómo nos interesamos en esos universos y a partir de allí cómo se construyen obras de teatro, textos dramáticos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos como puntos son los que se manejan en esta puesta en escena.
Me haces pensar de momento en las musas o en aquellas inspiraciones que probablemente y que llevaron a cabo algunos artistas y que probablemente esa no era la realidad. Eso es muy interesante, sobre todo cuando lo manejas en imaginación. Veíamos, Octavia, justamente, insisto a la gente que tuvo la oportunidad de verlo por Telefórmula y lo menciono así, concreto para la gente que nos escucha en radio, se veía este escenario, en el teatro. Algo que parece difícil de montar también.
Así es. Difícil. Bueno, tenemos la oportunidad en la Compañía Nacional de Teatro de poder hacer montajes en un gran formato, sí, y con tal cantidad de actores. Y ese es uno de los beneficios, privilegios que tiene la Compañía Nacional de Teatro. Y es difícil porque hay que ensamblar lo que es el universo paralelo, lo que vendría a ser la realidad del 2024 y el universo que es la obra de teatro en sí que está ocurriendo en escena, ¿no? Entonces, eso tuvo su complejidad a la hora de hacer el trabajo escénico y la creación de los personajes, ¿no?
Octavia, ¿dónde se están presentando?
Estamos en el Teatro Julio Castillo. Ajá. Es en el Centro Cultural del Bosque, que está detrás del Auditorio Nacional. Y ahí estamos los jueves, viernes y sábado a las 19 horas y los domingos a las 18 horas.
Pues ahí está para que vayan entonces preparándose para acudir. ¿Cuántas presentaciones han tenido? ¿Se van a mantener brincando el 2025 también para aquellos que no tengan oportunidad de ir a esta fecha específicamente?
Mira, tenemos planteada esta temporada de invierno hasta el 15 de diciembre. Ajá. Y es muy probable que a partir de enero regresemos, estaremos hasta marzo. Pero vaya, lo importante es que aprovechen esta obra, de verdad, se van a divertir enormemente y sobre todo en estas fechas que luego hay vacaciones y que hay posibilidades de poder estar y vivir el teatro desde esta dimensión y entender quizá un poco lo que es una creación artística teatral, ¿no?
Bien, pues le agradezco mucho, Octavia Popescu, la oportunidad de platicar con nosotros en Fórmula Noticias. Le deseamos éxito en cada quien a su manera. Gracias por esta charla.
Gracias a ti. Gracias.
Un abrazo. Buena tarde. Y ahí está, pues, parte de la agenda que usted puede aprovechar en la Ciudad de México. Con esta información, regreso al estudio. Ahí está mi compañero Javier Rivera con la información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con toda la información deportiva de este domingo. Arrancamos con la liguilla del fútbol mexicano porque las Águilas del América fueron al Nemesio 10 y vencieron 2-0 a los Diablos. Un global de 4-0, prácticamente borraron al equipo dirigido por Paiva. Vamos a escuchar lo que dijo André Jardine después de esta victoria.
Cada uno tiene el derecho de tener la opinión que quiera. Así somos un país libre, la democracia ahí está, los analistas tienen todo el derecho de pensar lo que quieran, pero me causa alguna extrañeza cuando se olvidan tan rápido lo que ya hicimos, lo que este grupo es capaz de hacer, pero lo que veo en la liguilla, las equipos todas demostrando mucho nivel, mucha capacidad, y va a ser, imagino, de aquí hasta el final, eliminatorias muy parejas, muy duras. Y vamos a ver si estamos a altura.
Es así que América fue el primer semifinalista de esta apertura 2024. Señalar que Marcel Ruiz con un gol al minuto 49 adelantó a las Águilas, mientras que al 72 Henry Martin puso el 2-0 definitivo. Más tarde en el estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul recibió a los Xolos de Tijuana. La máquina estaba obligada a hacer una hazaña prácticamente para avanzar a las semifinales. Tenían que ganar por 3 goles. Ignacio Rivero al 44, Giorgio Giacumakis al 54 y Ángel Sepúlveda al 74 pusieron los 3 goles con los que Cruz Azul avanzó a las semifinales. Se enfrentará al América en una edición más del Clásico Nacional y escuchamos a Martín Anselmi, técnico de la máquina.
Ahora en este momento me sale agradecerles y creo que la entrega del equipo más allá del resultado es un buen regalo para la afición. Creo que para llegar al último día hay que ganarles a todos, entonces en ese sentido, obviamente cuando van quedando los 4 mejores del torneo te vas enfrentando a los mejores equipos, así que nunca una semifinal es fácil, toque quien toque. Mañana ya analizaremos lo que pasó hoy y nos pondremos a pensar en América.
Ahí las palabras de Martín Anselmi. Recordar que América se estará enfrentando a Cruz Azul en las semifinales de la Apertura 2024. Lo más seguro es que esta serie se juegue en miércoles y en sábado. Los otros semifinalistas saldrán el día de hoy. En estos momentos, Michelle, malas noticias para los Pumas porque al minuto 90, Rayados está ganando 4-3 a los Pumas con un global de 5-3. Pumas en estos últimos minutos tendrá que buscar 2 goles en una misión que luce imposible. Sin embargo, hay esperanza todavía ahí para los Pumas, pero luce muy complicado, por lo que Rayados sería el tercer semifinalista de esta Apertura 2024. Y por la noche a las 7, Tigres estará recibiendo a San Luis. Señalar que este partido lo está ganando el equipo de San Luis 3-0, así que Tigres también está obligado a hacer una hazaña esta noche en su casa, y en caso de avanzar tendríamos clásico regio, así que las semifinales al menos en el papel pintan muy bien, pero sinceramente yo creo, Michelle, que Tigres no le va a alcanzar y el semifinalista va a ser San Luis.
¿Qué tal? Acabas de dar el veredicto, Javier. Es que justo mientras hablabas, iniciaba la sección de deportes, ya me hacían llegar algunos mensajes a través de la red social X. Eugenio Laborín me dice: oye, Michelle, pobres Pumas, otro torneo sin ser campeones. Oye, Javier, pero la verdad es que no les fue tan mal. Simplemente nos cerraron bien, ¿no?
Sí, si comparas las nóminas de otros equipos con la de Pumas, creo que el trabajo realizado por Gustavo Lema y sus muchachos sin duda termina por cumplir, porque comparando las nóminas de Tigres, de América, de Cruz Azul, incluso de Toluca, lo realizado por Pumas creo es yo un buen torneo, así que ya será el siguiente, pero que los Pumas se vayan orgullosos de su equipo, porque al menos, a diferencia de mis Diablos, que vendieron, que te regalaron en el campo, los Pumas están sacando la cara y eso creo que a la afición al menos se va a ir un poco, no tan triste.
Oye, lo importante es que tiene salud, nos dicen por acá en otro mensaje, Javier, nos están haciendo burla a través de redes sociales. Y es bien interesante el equipo que mencionas que puede quedar en la recta final, ¿no? Es importante sobre todo cuando recientemente, bueno, los recientes torneos, pues son justamente los regios los que van llevándose o ganando, en apoderarse obviamente del trofeo.
Sí, sin duda San Luis creo que puede ser el caballo negro de estas semifinales de la Apertura 2024, así que ya veremos en el espacio de Juan Pablo Pérez Díaz quién será el último semifinalista y cómo se jugarán las semifinales de esta Apertura 2024. Para cerrar, Michelle, en la forma.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La 1, Max Verstappen se lleva el Gran Premio de Qatar. Señalar que Checo Pérez no tiene una buena carrera. Su auto tiene problemas en la vuelta 40, así que el mexicano tiene que salir de la carrera y mal y de malas está terminando esa temporada para el Checo Pérez con Red Bull. Señalar que el podio fue dominado por Verstappen. En el segundo lugar terminó Charles Leclerc, mientras que Piastri terminó en el tercer sitio. Señalar que Verstappen estrenó su tetracampeonato en este gran premio. Solo queda una carrera por disputarse, será la de Abu Dhabi, y ahí se definirá el campeonato de constructores. McLaren tiene 640 puntos y Ferrari con 619. Este gran premio se corre el 8 de diciembre.
Bien, pues con esto vamos a una pausa. Gracias, Javi.
Que tengan excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo. Vamos a una pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Arrancamos la segunda hora de Fórmula Noticias. Acompáñeme a hacer un recorrido con lo más relevante hasta el momento. Permíteme iniciar con información del Instituto Nacional de Migración. Esta dependencia federal rechazó las versiones que señalan a la institución de engañar a personas migrantes durante los traslados en autobuses a otros estados del país y aseguró que son los propios extranjeros quienes deciden abandonar las caravanas y acceder a la ayuda del gobierno. A través de una tarjeta informativa difundida este sábado, señaló que las personas migrantes aceptan el servicio de transporte que les ofrecen autoridades migratorias para trasladarse a distintos puntos en los que cuentan con servicio médico y se revisa además, asegura este comunicado, su condición migratoria. Y en la capital del país, lo que está ocurriendo con la Plaza Isasaga, que tomó por sorpresa a muchas personas, y es que la Plaza Isasaga, como usted sabe, 89 fue cerrada. En las puertas del inmueble se colocaron pancartas anoche todavía que indicaban hasta nuevo aviso. Los trabajadores de los 1,500 locales distribuidos en 16 pisos en el momento comenzaron a sacar la mercancía de sus comercios en diablitos y carretillas ante el temor de que el predio sea expropiado. Durante este operativo que ocurrió ayer por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, resguardaron ahí el acceso de la plaza para impedir el acceso de comerciantes luego de colocar estos sellos de suspensión y clausura de actividades de este inmueble. Durante su gira por el estado de Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía estadounidense, ya que de acuerdo con el Peterson Institute for International Economics, el 80% de sus salarios se consumen en territorio estadounidense. Además, la mandataria aseguró que incluso los migrantes que llegan sin documentos aportan a la economía de Estados Unidos, ya que contribuyen en 13,000 millones de dólares al año en seguro social al no reclamar sus beneficios.
Empleos en Estados Unidos, porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean uno o dos empleos para los propios estadounidenses. El trabajo inmigrante.
Hablemos ahora del presupuesto para nuestro país este 2025. Hace un par de horas, Ricardo Monreal habló justamente sobre la reasignación del presupuesto que va a fortalecer, asegura, prioridades nacionales. Así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Además, adelantó que el gasto federal 2025 comienza sus últimos análisis y será así, austero, republicano y acorde con la realidad de México.
Vamos a realizarlo en los próximos días, pero quisiera solamente a través de mi página exponerte algunas de las características, algunas de las particularidades que contendrá este presupuesto de egresos. Austero, republicano, sobrio, congruente con lo que está viviendo el país. Aquí lo puedes consultar.
Auditorio, hoy, este 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Y bueno, se recuerda la lucha, las personas que han muerto, pero también los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para contener esta enfermedad. Le puedo actualizar nuestro país. Expertos aseguran que la enfermedad es uno de los mayores retos, sin duda, de salud pública a nivel mundial y se convierte en una pandemia moderna. En México, el número de casos ha aumentado alarmantemente. En el primer trimestre del 2024, la Secretaría de Salud informó que se diagnosticaron 4,531 casos. En términos generales, Ciudad de México es la entidad con más casos, sumando 44,399. seguida del Estado de México con 32,584 pacientes y en tercera posición está Veracruz con 26,080 casos y Jalisco, por último, con 18,573 diagnosticados con VIH. Cambiando de tema, pero retomando al estado de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por ese estado para apoyar en su toma de protesta a Rocío Nale como gobernadora constitucional del estado de Veracruz. Y allá está mi compañero Israel Aldave. Israel.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo acudió como invitada de honor a este Congreso del Estado de Veracruz, en donde la morenista Rocío Nale rindió protesta como la primera gobernadora de la entidad. Antes, la jefa del Ejecutivo estuvo en el municipio de Orizaba, en donde, de nueva cuenta, defendió la reforma al Poder Judicial. Dijo que con esta, nuestro país será un ejemplo a nivel internacional, debido a que los mexicanos van a elegir por el voto popular, como nadie en el mundo, a los integrantes del Poder Judicial. Así lo planteó.
Y el primero de junio del 2025, entre todos y todas vamos a elegir a jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que la democracia no solo es para elegir al presidente, la presidenta, al poder ejecutivo, a los gobernadores, gobernadoras, no solo para el Congreso de la Unión o los congresos locales, sino ahora vamos a dar ejemplo. México va a dar ejemplo al mundo de que somos el único país que ve elegir al Poder Judicial.
Y hablando justamente, Michelle, del cambio de gobierno en esta entidad, Cuitláhuac García, el que desde el primer minuto de este primero de diciembre dejó de ser el gobernador del estado, pues ya tiene trabajo. La propia presidenta de la República dijo que en breve va a dar a conocer la cartera que va a ocupar dentro del equipo presidencial.
No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo, ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal ya en su momento, les vamos a informar en qué parte importante, estratégica del gobierno va a colaborar.
Así las actividades, Michelle, de la presidenta de la República aquí por el estado de Veracruz. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Cristian, y gracias, Israel, por este reporte completo. Pues ya esperaremos este nombramiento con Cuitláhuac, exgobernador ahora del estado de Veracruz. Gran reto, sin duda, para la nueva gobernadora, sobre todo en temas de seguridad. Y bueno, el día de hoy, yo le adelantaba al inicio de este espacio que la Coordinación de Protección Civil alertaba por heladas fuertes en al menos 3 estados de la República. Mi compañero David Galván tiene los detalles. Te saludo con gusto, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes al auditorio. Y precisamente el organismo de protección civil a nivel federal ha advertido que en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila se comenzarán a ver pues el intenso frío que se espera para el mes de diciembre y enero próximo, que dicen que pues tendrá niveles históricos. Y pues para estas 3 entidades dice que se registrará a lo largo de esta noche madrugada entre menos 10 a menos 5 grados, con heladas en las zonas montañosas de estas 3 entidades, Chihuahua, Durango y Coahuila. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que para este domingo se prevén lluvias puntuales a fuertes a partir de la tarde y hacia la noche de 25 a 50 milímetros en diversas regiones de Nuevo León, de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. En su pronóstico de este primero de diciembre, la Conagua dijo que habrá intervalos de chubascos para algunas zonas de Chiapas, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en Campeche, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Es por esto que las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos de protección civil, al señalar que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento de niveles en ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Michelle, pues ya se empieza a sentir el frío y parece que tendremos un invierno y una Navidad pues bastante helada, Michelle.
Así como lo adelantas, David Galván, completo el reporte. Gracias, compañero.
Un gusto saludarte. Buenas tardes.
Gusto saludarte y tomar también todas las precauciones con las herramientas que usted utilizará para mitigar los efectos del frío, por favor, con toda precaución. Y bueno, estamos cerrando el año y usted sabe que los paisanos regresan a varios puntos de la República e inicia el operativo Eres Paisanos. Enrique Hernández nos tiene los detalles.
Este jueves se puso en marcha el operativo especial invierno 2024 del programa Héroes Paisanos para recibir a nuestros compatriotas que viven en otros países y regresan a México en esta temporada para convivir con sus seres queridos. En el primer cuadro de Puebla, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y el gobernador de la entidad y próximo comisionado de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dieron el banderazo de salida al operativo especial invierno 2024. Para el operativo invierno se instalaron 226 módulos de atención en las 32 entidades del país y participan 40 dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos privados y no gubernamentales. Del 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración ha brindado 13.864.322 atenciones a nuestros connacionales. Este operativo inició este jueves 28 de noviembre y concluye el próximo 12 de enero del 2025. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández, y a mí me toca siempre, lo hago, aprovecho la oportunidad cuando hay una información relacionada a estos operativos que conduzca con todas las precauciones. Sabemos que muchos también nos pueden estar escuchando en el trayecto. Nos escuchan, por ejemplo, en la frontera, una de las más transitadas, que es Nogales. Tienen la oportunidad de sintonizar Fórmula en Nogales, Arizona. De hecho, personas que nos escuchan también en otros puntos de Arizona y que se introduzcan a nuestro país, sepan que cuentan con el 911 como emergencia en casi toda la frontera entre Estados Unidos y México también, no solamente en el área de Sonora. También está el 089 para denunciar cualquier delito de forma anónima. Y bueno, por favor, mantener la calma, porque se han instalado en algunos puntos, en algunas carreteras del norte del país, también algunas zonas de revisión por parte de autoridades, todo para garantizar la seguridad en su trayecto hacia su destino. Y pues obviamente le deseamos que lo haga con bien, con toda la salud y con ganas, sin duda, para pasar buenas fiestas decembrinas. Y cualquier cosa también como medios de comunicación, estaremos pendiente de lo que usted tenga que reportar para darle voz. Y con esta información voy a una pausa y a regreso.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Respecto a la prisión preventiva, este tema que hemos abordado, analizado en este espacio informativo y obviamente a lo largo de los espacios de Radio Fórmula con nuestros compañeros periodistas, le puedo actualizar que a este momento 17 congresos estatales ya han aprobado la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, cifra con la cual lógicamente ya puede ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigencia al tener el aval de por lo menos la mitad más uno de los legislativos de las entidades federativas. La Cámara Alta, le actualizo, informó además hasta el cierre que de esta semana que los congresos que han aprobado la enmienda constitucional son los estados de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas. Le recuerdo, además, previamente aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado, para otorgar facultades también a la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Economía para solicitar la detención de toda persona sospechosa de delitos como contrabando y defraudación fiscal, entre otros. Importante entonces para nosotros saber la opinión, sin duda, de Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, qué gusto saludarte. Gracias por la entrevista.
Igual, Michelle. Muy buen domingo. ¿Cómo están?
Muy bien, también. ¿Cómo ves esta? Bueno, ya es inminente, obviamente, en el Diario Oficial entrará en vigor a partir prácticamente de esta semana. Tu opinión de entrada, ¿cómo se llevó a cabo el análisis, los puntos que debatieron en las cámaras y la aprobación?
Pues mira, la primera cosa que hay que decir es que como casi todas las reformas constitucionales que se han aprobado en las últimas semanas, en este caso pues también faltó evidencia, también faltó un debate informado y no solo a nivel del Congreso Federal, sino también a nivel de los congresos locales. Estamos viendo un espectáculo legislativo, la verdad que muy lamentable, en donde realmente se están jugando los derechos de las personas y el diseño del Estado mexicano sin que realmente los partidos políticos tomen en serio su obligación de discutir cuáles son las implicaciones para.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts?
That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something you're impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La ciudadanía, ¿cuáles son las implicaciones para las autoridades y para las condiciones de seguridad y de derechos en general del país? Esta reforma de prisión preventiva oficiosa, pues lo que hace es expandir la arbitrariedad de la autoridad, minar los derechos de las personas, sin que además con ello se vayan a obtener mejores resultados, ni en materia de seguridad, ni en materia de justicia, porque toda la evidencia disponible apunta a que la prisión preventiva oficiosa no tiene ningún efecto sobre las cifras de incidencia delictiva o de victimización, y que al contrario, lo que sí tiene, pues son efectos muy perversos en cómo funcionan las autoridades y qué tipo de personas terminan tras las rejas.
Lisa, va a ser muy importante para mí preguntarte, sobre todo porque hay mucha gente confundida ahí afuera, porque para muchos podrá parecer muy positivo que se le otorguen las facultades, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, para que se pueda meter a prisión o se pueda solicitar la detención de una persona que comete el delito, por ejemplo, de contrabando o defraudación fiscal. Y cuando mezclan este tema con derechos humanos, yo creo que a muchos les brinca. ¿Qué hay que decir sobre esto?
Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que cuando nosotras decimos que este tipo de medidas violan los derechos humanos y aumentan la arbitrariedad, no es porque estemos en contra de que la autoridad tenga facultades de dictar medidas cautelares preventivas para asegurar que un proceso llegue a su fin. Pero la diferencia fundamental entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada es precisamente que en la segunda, si hay una acusación formal de la autoridad con pruebas que demuestran que la persona cometió el delito que se le está imputando y que es un riesgo de fuga o que su encarcelamiento representaría un riesgo para las víctimas, para el erario, para sí mismo, ¿no? Para la persona en sí misma, etcétera, y por lo tanto, la autoridad recomienda que la persona transcurra, digamos, su proceso de ser juzgado tras las rejas o privado de la libertad. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, que es esta que se aprobó, la autoridad no tiene que acusar y no tiene que llevar pruebas ante un juez para demostrar que la persona que se está acusando y que ya se comprobó, digamos, con pruebas que cometió el delito, tiene algún tipo de riesgo de fuga o tiene algún tipo de riesgo para que el proceso no llegue a su fin. Al contrario, aquí la autoridad solo supone que la persona cometió el delito y luego la mete a la cárcel para investigar si sí lo cometió o no lo cometió. Y esa es la diferencia fundamental. Si a ti o a mí nos acusan hoy, ¿no? Digamos, nos detienen hoy por la mera suposición de haber cometido un delito y pasamos prisión preventiva oficiosa, pues lo que está pasando ahí es que nuestro delito de presunción de inocencia, nuestro derecho de presunción de inocencia se está violando, y eso no tiene ningún efecto realmente sobre el total de denuncias o condenas que se obtienen por defraudación fiscal, ni tampoco necesariamente por otros delitos como contrabando. Entonces, la conclusión es la prisión preventiva justificada es algo que puede imponer la autoridad, que ya existe como un derecho de la autoridad, pero para ello tiene que acusar y tiene que llevar pruebas para que un juez efectivamente determine que hay un riesgo de que el proceso penal no transcurra con normalidad si la persona lo vive en libertad, mientras que la prisión preventiva oficiosa no hay acusación, no hay pruebas, hay solo una suposición y ese encarcelamiento no pasa nunca por un juez.
Pero además es muy interesante el catálogo que se ofrece, por ejemplo, en este escenario que nos planteas, Lisa. Por ejemplo, hablemos específicamente de la evasión fiscal. O vamos a plantearnos ahora que estamos en épocas decembrinas, cuando mucha gente transita por las fronteras, viene en vuelo, introduce artículos, por ejemplo, a nuestro país, y entre los productos de insumo que ingresan a México, por ejemplo, y que plantea este catálogo de a quienes podrían acusar, obviamente, hay una mezcla muy interesante de lo que podríamos decir un delito no tan grave con un delito muy grave, por ejemplo, ¿qué se introduce en nuestro país? Combustible, medicamentos, cigarrillos, ropa, zapatos, aparatos electrónicos y prácticamente cualquier bien comercializable. Es decir, y poner esto en manos de criterio de repente de un policía o de un agente aduanero, pues suena muy peligroso como lo mencionas.
Ah, bueno, y además dejemos, añadamos, digamos, la complejidad de que las aduanas están controladas por militares, ¿no? Por la Marina, de que los aeropuertos y los puertos de entrada también están controlados por militares. Es decir, pues sí estamos frente a un escenario en donde la ciudadanía está en un riesgo aumentado de ser acusado falsamente de algo y además no poder defenderse o no poder recurrir a la misma autoridad y a un juez para que se califique las pruebas que tiene la fiscalía en contra de esta persona, porque simple y sencillamente pues las autoridades de seguridad pública y ahora las Fuerzas Armadas pues nos van a poder detener y con la sola presunción de haber cometido un delito podrán articular o podrán argumentar que necesitamos estar tras las rejas en lo que ellos investigan, en lo que ellos nos acusan y en lo que ellos litigan el caso sin que nosotros tengamos pues ningún medio de defensa. Recordemos además, Michelle, que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México que junto con el arraigo resulta inconvencional, es decir, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero además también resultaba inconstitucional hasta esta reforma constitucional y que no tiene efectivamente pues ninguna evidencia de mejorar la efectividad de la autoridad en la persecución de estos delitos, sino precisamente pues tiene la posibilidad única y exclusivamente de que se generen falsos culpables que van a terminar en la cárcel por años, hasta 17 años, como es el caso justamente que se juzgó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que la prisión preventiva oficiosa tiene una duración máxima de un año en la Constitución y eso no se respeta. Y yo sí quisiera cerrar diciendo a la audiencia que nos esté escuchando en estos momentos, México tiene una crisis carcelaria muy fuerte en donde 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no ha sido acusada de un delito, no tiene una sentencia formal después de que la autoridad haya litigado efectivamente las acusaciones que imputa, y creo que esa crisis debería pues ser suficiente para rechazar la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Lisa Sánchez, nos queda un minuto para cerrar, preguntarte, y el actor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado pues distraído con el tema de la reelección y no ha volteado a la prisión preventiva oficiosa y esta aprobación que se dio en las cámaras.
Como no ha volteado para ninguna de las reformas constitucionales que importan, no volteó para la reforma judicial, no volteó para la reforma de Guardia Nacional que envió esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, no ha volteado para ninguna de las reformas que han reducido los derechos de las víctimas del delito, por ejemplo, particularmente de las madres buscadoras. En fin, ha sido lamentable. La verdad es que durante la administración pasada y ahora con la reelección pues de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el actuar de esta institución, porque parecería que pues en vez de estar ahí para proteger los derechos de las personas, está ahí para legitimar y para validar esta serie de reformas que se han hecho al vapor, sin evidencia y pues con un voluntarismo muy importante de aumentar el poder del partido en el gobierno.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, que no sea la última vez que platicamos, mucho que desglosar y analizar y debatir sobre este tema más adelante, si así nos lo permites.
Con muchísimo gusto, te agradezco el espacio como siempre, Michelle, un abrazo.
Al contrario, gracias a ti, Lisa. Antes de ir a la pausa, le voy a compartir para cerrar este tema, por ejemplo, de la evasión en cuanto a las aduanas. Del 20 al 23, en denuncias, hay 732 personas denunciadas por delitos entre funcionarios públicos, individuos que actúan de manera aislada o a favor de una empresa. De cada 100 acusados por el SAT, prácticamente 18 tienen que ver con contrabando. Para que hagamos una comparación de lo que se puede venir específicamente en ese tema de lo aprobado recientemente o por lo aprobado recientemente en las cámaras, la prisión preventiva oficiosa, avalada y además la reforma en 17 entidades y lo convierte, obviamente, en viable para publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor. Voy a una pausa, vuelvo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y permítame compartirle información que obtuvimos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña La Chinola en Guerrero, ya que hacen una publicación recientemente sobre la imparable ola de feminicidios en la montaña de Guerrero. Permítame compartirle nada más un texto antes de ir con esta importante entrevista. En Tlapa, Guerrero, así desde ahí viene este comunicado, el estado de Guerrero está manchado de sangre de mujeres, donde al menos 8 municipios de esta entidad cuentan con alerta de violencia de género por los altos índices de feminicidios. En la montaña se han recrudecido los casos de violencia sexual, la violencia intrafamiliar, económica y psicológica, que ha dejado a las mujeres en la indefensión porque las autoridades no las protegen, dice este comunicado. Lo más cruento son las desapariciones porque nadie las busca, solo los esfuerzos de los familiares, pero las autoridades las tienen en el olvido. Los matrimonios forzados de niñas se siguen practicando sin que las autoridades estatales y federales implementen acciones para erradicarlo. Y con toda esta formalidad, lo dice este Centro de Derechos. Le agradezco, agradezco mucho, no sé si ya tenga la entrevista en la línea telefónica. Hola, buena tarde, ¿cómo está?
Hola, Michelle, buenas tardes. Un gusto saludar desde acá de Tlapa, Guerrero.
Gracias por atender esta entrevista. Fuerte la denuncia que hace este Centro de Derechos Humanos, pero sobre todo quiero retomar esto que menciona, que las autoridades no están haciendo absolutamente nada para defenderla.
Lamentablemente esta situación se ha recrudecido precisamente por la inacción de las autoridades. Hablamos de que en la montaña de Guerrero, que es población indígena, las mujeres en verdad no encuentran en las instituciones, que son pocas, solamente hay una fiscalía regional que no cuenta con una fiscal especializada en delitos contra la violencia de las mujeres. Y entonces cuando vienen a Tlapa, porque las mujeres pues viven en las comunidades, son 19 municipios, vienen a Tlapa, no encuentran a las autoridades, tienen que hacer gastos, las revictimizan, obviamente corren el riesgo de que puedan sufrir mayores agresiones. Hay una ausencia de la protección hacia los derechos de la mujer y por eso decíamos que desde el 2005 a la fecha hemos registrado 129 casos de feminicidios aquí en como Centro de Derechos Humanos en la montaña. Y en este periodo que hemos acompañado a mujeres de 2023 a 2020, en lo que va del 2024, hemos documentado 15 feminicidios en la montaña. Sí. Es una situación muy grave porque primero los ministerios públicos, que no son suficientes, no quieren tipificar esta violencia que se ejerce contra las mujeres en sus hogares, en las mismas comunidades indígenas, como feminicidios, ¿no? Y esto es grave porque tampoco tienen una perspectiva de género estas autoridades como así para es. Que realmente tipifiquen adecuadamente estos delitos.
Y además construir toda una red de soporte cuando hay víctimas como la familia. En lo que estábamos en el enlace, y le ofrezco una disculpa, Abel, lo presento de nuevo, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña La Chinola, y le agradezco esta entrevista de nueva cuenta. Usted mencionaba 15 feminicidios entre 2023 y 2024, pero van 129 desde el 2005 a la fecha. en totalidad lo que ustedes han, en este recuento que ustedes han hecho como Centro de Derechos Humanos, y tienen muy claro que esta violencia va aumentando, porque plantean en este comunicado, en esto que expresaban, desde la violencia intrafamiliar, la violencia económica, como los factores de inicio, y lamentablemente, pues que terminan en un feminicidio.
Exacto. Hay aquí una escala en cuanto a los niveles de violencia. Se dan primero, pues, en los hogares, y regularmente como las mujeres que se arriesgan a hacer las denuncias van con las síndicas, varias de ellas son mujeres, cuando acuden a estas autoridades, después de escuchar su caso, les piden que tienen que regresar con...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El esposo. Porque dicen, es que ¿quién va a sostener a la familia? No te queda de otra más que regresar. Entonces ellas, en lugar de sentir esta protección, esta cobertura de las instituciones del Estado, del municipio, para brindarles protección, más bien sienten una experiencia de indefensión, porque las obligan a regresar. Aparte, levantan actas donde, de conformidad, donde a la mujer le cobran por haber levantado el acta obligándola a regresar a su hogar o con el esposo.
Sí, entonces, con el violentador, ¿no? Con los violentadores, justamente el escenario del que está huyendo. Ustedes también,
por eso,
sí, adelante, perdón.
Por eso se incrementa la violencia, porque el violentador sabe que está protegido, regresa a la mujer, y entonces la violencia es más cruenta, y se dan casos de feminicidios en los mismos hogares porque saben que no hay forma de que se proteja y que se castigue a los perpetradores.
Así es. Ustedes, entre las solicitudes que hacen como Centro de Derechos y ante obviamente la creciente violencia contra las mujeres en esta zona de la montaña de Guerrero, están, entre otras cosas, solicitando obviamente que se refuerce a los ministerios públicos, que trabajen basándose en una agenda feminista, pero también hacen una solicitud interesante que se la quiero plantear, que los jueces juzguen con perspectiva de género. Estamos atravesando, como usted sabe, una reforma judicial que implica el cambio de jueces. ¿Usted considera que con este proceso llegarán jueces pues justos y ad hoc con las necesidades de la zona y con la solicitud para que se juzgue con esta perspectiva de género, o todo lo contrario?
Pues mira, en verdad, aquí lo que prevalece en estos casos de feminicidios y casos de violencia de diferente tipo, económica, psicológica hacia las mujeres, es que no hay jueces que tengan esta sensibilidad, este compromiso y esta perspectiva. No va a ser mecánico el cambio de jueces, ¿no? Obviamente, para que también aquí, pues hablamos de jueces locales, tiene que haber, pues en Guerrero, una reforma para que también se alinee, se homologue a la federal. Sin embargo, esto no es garantía, ¿no? Es una cuestión de una cuestión cultural, también de formación profesional, de compromiso ético, de perspectiva que deben de asumir de género, pero sobre todo tomando en cuenta estándares internacionales de máxima protección a los derechos de las mujeres. Y también deben de conocer el contexto en cómo, cuáles son como esas patrones de violencia que hay contra las mujeres y dónde radica el centro de la violencia. Mientras no se ataque pues de fondo el problema de la impunidad que hay contra las mujeres y en favor de los hombres, pues aunque haya cambios de jueces, porque todavía pues hay estas prácticas mercantilistas de la justicia, ¿no? La justicia tiene precio en las comunidades indígenas y en muchas comunidades no indígenas, y sabemos que si le llegan al precio, pues el juez se dobla o simplemente hace que no ve para juzgar con perspectiva de género y sobre todo protegiendo los derechos de las mujeres. Así y esto es. Hace que se incremente el feminicidio, pues es producto de esa impunidad, de esa complicidad de las autoridades, esa inacción de la misma pues presidencia municipal, la gobernadora del estado. O sea, no hay acciones ejemplares, contundentes, para castigar a los responsables.
Y además, Abel Barrera Hernández, usted a través también y el Centro de Derechos a través de este comunicado continúan denunciando el matrimonio de niñas y niños, hecho prohibido, ya legislado en nuestro país, sin importar el origen, sin importar la zona, prohibido, y es increíble que se siga denunciando esto cuando debería ser el eje, sin duda una de las prioridades en una zona como esta de Guerrero, combatir, obviamente, erradicar el matrimonio infantil. Entonces, vaya que tiene pues mucho trabajo la gobernadora Evelyn Salgado, porque pareciera que todas las zonas del estado pues denuncian la misma situación y poca acción se ve, no solamente ustedes como activistas, como defensores de derechos humanos, don Abel Barrera, también como medios de comunicación lo vemos desde fuera. Le agradezco mucho de verdad esta entrevista para confirmar, para visibilizar la situación que se vive en estos municipios de la montaña de Guerrero, y estaremos muy atentos, si así nos lo permite, para seguir informando sobre lo que ocurre en esta zona. Gracias, director.
Gracias, seguimos en contacto. Mucho gusto, buenas tardes.
Muy, muy, muy buenas tardes. Gracias. Platiqué con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que bueno, está visibilizando con esta entrevista estas denuncias que hacen a través de su portal. Ya lo decía él, de 2005 a la fecha se han reportado 129 feminicidios, tan solo del 2023 a este cierre del 2024, 15 feminicidios, que no deben ser vistos como asesinatos comunes como los que se ven en Guerrero, porque habla de toda una situación de violencia desde cero. Voy a una pausa, ya vuelvo.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Este hospital ha tenido muchas reconstrucciones. Ahora necesitamos personal en el turno nocturno.
Es una gran oportunidad para usted.
Cuenten conmigo. Ahora tú eres parte de esta historia. ¿Te sabes las reglas? Uno, que nada se te olvide.
Es que alguien le administró tramadol a mi paciente.
En este piso solo estamos tú, Paula y yo.
María. Se me achicó, vale. Le va a ir bien.
Dos, no te relaciones con el personal.
¿Y si nos vemos afuera del trabajo?
Tres, no te duermas, nunca.
¡No te duermas!
Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Líbrame de la tentación de hacer mi propia voluntad.
Líbrame de la tentación de hacer mi propia voluntad. Esa es parte de Turno Nocturno y me da mucho gusto saludar, entrevistar al director de esta película, Rigoberto Castañeda. Qué gusto saludarte, Rigoberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Michelle. Encantado de estar aquí contigo y tu auditorio.
Un placer. Este 5 de diciembre, si no me equivoco, corrígeme, ya en las salas de cine de nuestro país para disfrutar una película mexicana de terror.
Exactamente, este 5 de diciembre, invitar a todo el mundo, por favor, que vaya a los cines. Como bien dices, es una historia basada en una leyenda de horror muy mexicana, que eso igual nos hace falta de pronto a nosotros mexicanos tener como otras opciones que ver, que sí nos representen en pantalla.
Sin duda, Rigoberto, los que hacen cine de terror, y este es un punto de vista personal, me gustaría escuchar tu respuesta, pues siempre van marcados porque por la experiencia de que en México no se hacía cine de terror, pero tú eres la clara muestra con esta también versión basada de La Planchada y otras historias que has construido, también otros directores que se están atreviendo a hacer este cine y creo que lo están haciendo muy bien y están sin duda llenando las expectativas de aquellos que pensaban a lo mejor en algún momento que los mexicanos no hacíamos cine de terror o de horror.
Sí, es muy curioso porque en realidad se consume mucho cine de horror en México. De hecho, es el país número uno en consumo de horror. El tema es que no hay suficiente horror mexicano. Yo recuerdo que cuando hicimos Kilómetro 31, que fue mi primera película, fue en el 2007 que la estrenamos. En aquel entonces habían pasado más de 10 años de que se hubiera hecho una película de terror en el país. Imagínate nada más. Hoy en día no pasa un año sin que tengamos un par de películas al menos mexicanas y de buena calidad, que funcionan bien para el espectador, que funcionan bien en taquilla, y ya no es lo mismo de antes, y esto no va a parar, va para más y más y más, porque es un género que le gusta mucho al mexicano.
Sí, pero además acabas de mencionar algo muy, que es clave, yo creo que al inicio, o con las primeras producciones o grandes que se mostraban en la pantalla, pues siempre había una conexión directa con nuestras tradiciones, seguramente por la forma en la que vemos la muerte. Pero tú acabas de decir algo muy importante, Rigoberto. Como director, sin duda se agradece que tu abanico de posibilidades y oportunidades es más grande que eso. Porque dices, bueno, estamos limitados, pero las historias las podemos simplemente adaptar, ¿no? A México, como si no, la imaginación no la tuviéramos, ¿no? Vamos a tratar de retomar la comunicación con Rigoberto Castañeda, director de Turno Nocturno. Usted escuchaba y veía el tráiler ahí a través de Telefórmula o Radio Fórmula, lo escuchaba. Y bueno, la cinta cuenta la historia de una joven enfermera con un pasado de violencia familiar, el personaje interpretado por Paulina Gaitán, que comienza a trabajar en el turno de noche de un hospital. ¡Qué historia, Rigoberto! Además, este sin duda, pues da miedo caminar por un hospital de noche de entrada.
Claro, claro, es un espacio que se presta muy bien para una historia de horror, ¿no? Creo que la película formalmente es una historia de casa embrujada, que en este caso pues no es una casa, es un hospital. Y efectivamente toda la historia sucede dentro del hospital. Los pasillos pueden llegar a ser muy lúgubres, no nada más por lo que te puede llegar a suceder a nivel salud, sino porque cobras conciencia de la cantidad de personas que han estado ahí en un mal estado de salud y demás y terminan perdiendo la vida. Entonces, las almas y los espíritus invaden las paredes de un sitio como este.
Sin duda, antes de que se cortara un poco la comunicación, Rigoberto, yo te preguntaba que en algún momento, bueno, los productores, directores de cine mexicano que hacen cine de terror, se limitaban a conectar este género con nuestras tradiciones. Y no tiene que ser así, tú eres la muestra de esto, justamente con lo que implica un hospital, por ejemplo, ¿no? Creo que simplemente las historias hay que adaptarlas a México porque todos las pueden vivir, sentir o las pueden imaginar.
Claro, a final de cuentas, pues digo, parte de quién somos y cómo somos y lo que somos y de nuestras tradiciones también es esos lugares que vivimos en el día a día, como un hospital, como nuestra propia casa, como las calles en el centro, en fin, o sea, no necesariamente tiene que ser de una forma específica nuestro horror. Tenemos leyendas milenarias, sí, pero también tenemos leyendas urbanas modernas. Hay de todo y de verdad yo creo que podríamos hacer unas 15 películas al año durante 100 años y no pararíamos de todo el imaginario de horror que tenemos en nuestro país.
Así es. Y por lo pronto entonces nada más y agradecerte, Rigoberto Castañeda, director de esta película, Turno Nocturno, pues a aceptar esta entrevista para compartir pues esta obra que se viene, que será además, estará puesta en las pantallas del cine este 5 de diciembre. ¿Cómo te sientes con eso?
Pues encantado, encantado de estar aquí contigo, Michelle. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Está padrísimo poder compartir con toda tu audiencia. Lo que viene ahora es una película que creo que vale mucho la pena que vean, no porque yo la haya hecho, pero sí nos quedó muy, muy bien. Y no nada más se queda en el horror, sino que tiene un tema potente, fuerte, ¿no? Que habla del abuso laboral, del abuso hacia la mujer en los hospitales. Voltea a ver un universo que no se ha visto antes en cine, que es el de la enfermería, el de los doctores, el de los hospitales. Entonces creo que tenemos mucho que aportar y que el público no se va a quedar con una sola cosa nada más. No es solo una película de horror, sino que tiene un amplio espectro que van a disfrutar muchísimo este próximo fin de semana.
Sí, 5 de diciembre entonces, y ahí estaremos sin duda haciendo fila para entrar a verla. Felicidades, Rigoberto, y platicaremos más adelante de tus próximos proyectos y el éxito de esta película, y así será.
Lo decretamos. Muchísimas gracias, Michelle.
Gracias a ti, director. Gracias, el director de Turno Nocturno. Se la pierde a partir del 5 de diciembre. Cambiando de tema, estamos por cerrar este 2024. ¿Qué fue lo más visto a través de YouTube? Además de los trailers de película, le tenemos un reporte especial.
Como cada año, YouTube presenta un resumen de lo más destacado en su plataforma y, en este 2024, México consumió contenidos contrastantes que van desde íconos del fútbol y fenómenos de la cultura pop hasta las elecciones presidenciales en el país. Cristiano Ronaldo fue la estrella más buscada en YouTube México durante 2024, ya que el actual jugador de Al Nassr FC creó su canal en dicha plataforma. En el mismo rubro están eventos como la Copa América, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, lo cual refleja la pasión nacional por el deporte. A la par se encuentra el videojuego de fútbol EA Sports FC 24.
¡Oh, ok! ¡Ahora lo entiendo! ¡Esto es un sueño! Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad?
En la lista también hay espacio para el entretenimiento con la serie animada Amazing Digital Circus, que se convirtió en un fenómeno global con un crecimiento explosivo en México. Detrás se encuentra el lanzamiento de la cinta Deadpool and Wolverine, la primera temporada de la animación Jasmine Hotel y el anime Jujutsu Kaisen.
¿Todo está bien?
¿De verdad puedes controlarlo?
Aún oigo su voz.
En tanto, las elecciones presidenciales se convirtieron en un tema que trascendió su naturaleza política para generar amplias discusiones digitales.
En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho.
En gustos musicales, el regional mexicano sigue liderando los playlists de México. Los dos temas más escuchados fueron La Diabla, de Javi, y Regalo de Dios, de Julión Álvarez. Del mismo género, también deleitaron oídos artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, Fuerza Regida y Gabito Ballesteros.
Para que te quede.
Sin embargo, la canción más viralizada fue Pedro, de Yaxomi, Agatino Romero y Rafaela Carrá. Le siguió Dubi Dubi Du, Chipi Chipi Chapa Chapa, de Cristel, que terminó masificándose en otras plataformas como TikTok. En cuanto a creadores, el uruguayo Fede Vigevani se posicionó en el primer puesto por segundo año consecutivo, seguido de cerca por el youtuber MrBeast, quien permanece en muchos de los tops nacionales e internacionales. En la lista también aparece un mexicano, el videobloguero Juan de Dios Pantoja.
¿Qué tal? Ahí está. Yo creo que Rafaela Carrá jamás imaginó que regresaría con tanto éxito en este 2024. Es tiempo de despedirnos, auditorio. A las 6 viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Les saludo Michelle Rivera. Gracias a todos en el estudio por el apoyo este fin de semana. Y comenzamos con los estrenos navideños, si así nos lo permite. Y es que la cantante Belinda une su talento con Cher para relanzar el tema DJ Play a Christmas Song. La canción formó parte del álbum Christmas, lanzado en el 2023. Sin embargo, decidió tomarla y la canción nuevamente para hacerla dueto con Belinda. Los voy a dejar justamente con esta canción, DJ Play a Christmas Song. Buen domingo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.